Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy tenemos la gran suerte de contar con José Ramón Lillo Bevia, que es doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Murcia, profesor también de Ciencias del Deporte, máster en Investigación, máster en Alto Rendimiento. Bueno, José Ramón, muchísimas gracias por venir a aclararnos muchas dudas que te pedí que me pudiese solucionar, porque yo en este tema ya sabes que intento aprender un poco también de ti. Y bueno, pues lo primero, que muchas gracias por venir.
Buenos días y nada, gracias a ti por contar conmigo. Es una satisfacción poder, en fin, y una responsabilidad poder participar en tu programa, que creo que haces una labor fantástica de difusión. Y bueno, en fin, agradecido de que contes conmigo. Debo corregirte, sí que he participado como docente en algún módulo del máster de alto rendimiento de deportes cíclicos en la Universidad de Murcia con el doctor García Pallarés, pero mi profesión habitual no es precisamente la docencia, es la gestión administrativa como en una universidad pública. Pero sí que es verdad que me he dedicado a investigar. Soy doctor en ciencia de la actividad física, entrenador de triatlón, deportista compulsivo, como la mayoría de vosotros. Bueno, creo que ahí estamos todos.
Perfecto. Bueno, pues ya para empezar, para entrar en materia, pues bueno, después de leer tu artículo, ¿no?, tu tesis, me gustaría empezar preguntándote, por supuesto, por el máximo estado estable de lactato, ¿no? Y antes de nada, pues para que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando, ¿cómo podríamos explicar qué es el máximo estado estable de lactato? ¿Dónde se produce, ¿no?, fisiológicamente este hito? ¿O por qué es tan importante?
Bueno, el máximo estado estable de lactato realmente es una intensidad submáxima muy por debajo del umbral, del consumo máximo de oxígeno, donde digamos que la intensidad empieza a ser importante, pero el metabolismo, el sistema de buffer del bicarbonato es capaz de compensar una cantidad ya muy importante de lactato que está empezando a producirse fruto de la respiración muscular, ¿no? Es un punto concreto, difícil de medir, sobre el cual hay mucha controversia en cuanto a la denominación. Hay una metodología específica que supongo que iremos hablando ahora a lo largo de estos minutos, y muchas veces, como sucede con todos estos hitos fisiológicos, este hito en concreto es dependiente de la metodología que se esté utilizando para su determinación. Se confunde habitualmente con el segundo umbral, se confunde habitualmente con el umbral mal llamado anaeróbico, se confunde con el VT2, con la potencia crítica, se confunde. Al final, yo creo que hablamos del mismo hito fisiológico, pero lo que realmente está cambiando es la forma de su determinación. En este caso, se determina a través de un protocolo de muy larga duración, porque los escalones son de 30 minutos y entre escalón y escalón es necesario dejar al menos 48 horas para recuperarlo. Son test muy exigentes, ¿no? Y en ese escalón se mide la concentración de lactato, en este caso obviamente capilar, en los minutos 10 y 30. La metodología esta, que es la considerada como el patrón de oro, como el gold standard, lo que tiene en cuenta es que la diferencia en el valor, en la concentración de lactato, no exceda de un milimol entre ese minuto 10 y 30. ¿Por qué? Porque al principio, cuando incrementas la carga, cuando hay una intensidad ya rozando esta demanda, ¿no?, de producción de energía, lo que sucede es que hay un aumento muy importante en esa demanda metabólica y consecuentemente una producción muy elevada de láctico. Este láctico, a través de este sistema buffer del bicarbonato en plasma, se amortigua, y aunque hay un aumento inicial, que en algunos casos, cuando estamos cercanos a ese punto que estamos buscando en el minuto 10 sobrepasa con mucho lo que en condiciones normales consideraríamos en un test incremental un valor razonable, a lo largo del tiempo, cuando dejas al deportista pedalear, el ciclista en este caso, pedalear esa intensidad, ese sistema, ese metabolismo, nuestro metabolismo del buffer, lo que consigue es amortiguar ese láctico y mantenerlo controlado, ¿no? Claro, eso es muy complicado de determinar, pero al final yo creo que es un punto muy importante, es probablemente el valor de referencia junto con el consumo máximo de oxígeno, en mi opinión, en los deportes de resistencia de larga duración, de media y larga duración. Y yo creo que conviene un poco clarificar qué es y cómo podemos hacer para determinarlo de una manera, obviamente, mucho más sencilla, ¿no?
Sí, de una forma, para que la gente lo entienda, podríamos decir que es un punto donde se iguala la producción de lactato, ¿no?, con la capacidad de oxidación de este lactato por las fibras lentas, ¿no? Digamos que ese punto de equilibrio donde la producción y la oxidación se igualan. ¿O estoy
sí,
equivocado?
Sí, sí, no, bueno, la producción, la oxidación y el metabolismo de ese lactato, es decir, la oxidación tanto muscular como hepática, efectivamente es un punto muy, muy fino donde el cuerpo es capaz de tolerar esa intensidad por un periodo muy prolongado de tiempo. En nuestros trabajos en el laboratorio hemos conseguido encontrar deportistas que llegan a la hora y media a esa intensidad y otros que escasamente sobrepasan los 60 minutos. Pero que es un tiempo razonablemente largo, es una prueba muy dura, puesto que efectivamente, salvo que el deportista tome sustratos, comida durante ese tiempo, pues al final, como el factor limitante es la disponibilidad energética, en este caso los sustratos de carbohidratos o glucógeno, la prueba es muy exigente, muy exigente, cuando se realiza a una intensidad sostenida rozando esa zona, ese puntito. Pero sí, es ese punto de equilibrio entre la producción y el metabolismo y la amortiguación del láctico.
Comentaba antes que en realidad estamos midiendo el mismo punto, ¿no?, cuando hablamos de máximo estado estable de lactato y cuando hablamos de LT2 o VT2. Sin embargo, siempre se pues, había escuchado, ¿no?, que, de hecho, en algunas investigaciones, pues que el LT2, ¿no?, el VT2 está en torno a 40-60 minutos. Incluso en las tuyas he visto que el VT2, ¿no?, el umbral ventilatorio segundo, está en torno a 17 minutos. Entonces, ¿por qué estas diferencias? ¿Estamos hablando de un hito fisiológico distinto a estos dos? O como dices, el mismo, pero cambia solamente la forma de medirlo.
En realidad, lo que estamos intentando es buscar ese punto. Y esa forma tradicional, ese punto tradicionalmente se ha buscado a través de test mucho más asequibles. Digamos que la metodología tradicional de referencia ha sido la ventilatoria, ¿verdad?, a través de la calorimetría indirecta. Esos protocolos, normalmente, además de buscar los dos umbrales tradicionales, buscan determinar el consumo máximo de oxígeno y, por tanto, los escalones, en el caso de hacerse por escalones, o la rampa es muy incremental, pero los protocolos no pueden exceder de un tiempo determinado para que realmente se garantice que se alcance ese consumo de oxígeno. Estamos hablando de 12, 14, 15 minutos, ¿vale? ¿Qué sucede cuando los escalones son pequeños? Pues que muchas veces no termina de normalizarse, de estabilizarse todos los componentes fisiológicos, ¿vale? Por tanto, a través de esta metodología vamos a encontrar un punto donde se produce una serie de cambios ventilatorios. Cuando usamos una metodología láctica, vamos a encontrar también una serie de puntos que de una manera u otra son coincidentes con estos puntos que encontramos a través de la metodología ventilatoria, ¿vale? Pero claro, la dimensión de los escalones no permite que los sujetos estabilicen sus sistemas fisiológicos. Esto hace que estemos hablando en un momento, aunque buscamos el mismo punto, hablamos de intensidades diferentes. Te corrijo ligeramente. En nuestros estudios lo que hicimos fue analizar efectivamente dónde se encontraba el máximo estado estable de lactato, analizado con la con este gold estándar, ¿no? De los test de 30 minutos, descansando 48 horas entre test y test, que como decíamos es una metodología complicada. Pero también hacíamos un test incremental tradicional con gases, ¿verdad? Donde determinábamos tanto el segundo umbral, bueno, por supuesto el primer umbral ventilatorio, tanto el segundo umbral como el consumo máximo de oxígeno por otro lado, la potencia aeróbica máxima asociada a este consumo máximo de oxígeno, ¿vale? A partir de ahí, lo que hicimos fue someter a los mismos deportistas, con los descansos necesarios, a test de tiempos límites a esa intensidad constante. Para ello utilizamos un rodillo con freno electromagnético que previamente habíamos validado. Y entonces, lo que medíamos era cuánto tiempo duraban los ciclistas en este caso y algún triatleta que participó en los estudios hasta el agotamiento. Y nosotros definíamos el agotamiento como la imposibilidad de mantener esta intensidad a una cadencia por encima de 60 revoluciones por minuto, ¿vale? Los resultados fueron, yo creo, clarificadores y contradicen, como tú dices, esa opinión muy generalizada de que hay un tiempo máximo a esa intensidad del segundo umbral en torno a los, depende, 40, 50, 60, 30, depende, ¿no? Nosotros encontramos que como promedio los deportistas duraron 11 minutos al segundo umbral, al segundo umbral ventilatorio, 11 minutos de promedio, con deportistas que escasamente soportaban más de 6 minutos y con algún deportista que se acercaba a los 20, ¿no? Y en términos estadísticos el promedio eran 11. Sin embargo, cuando valorábamos el tiempo límite que los deportistas soportaban a esa intensidad de máximo estado estable de lactato, donde medíamos el láctico, cómo se iba produciendo cada 10 minutos, los deportistas duraron un promedio de 77 minutos, es decir, una hora y 17 minutos. Los, digamos que menos resistentes duraron en torno a 60 minutos y los más resistentes en torno a 90-93 minutos. Fíjate la gran variabilidad, ¿no? Y esto ya entra en el aspecto de la variabilidad individual, ¿vale? Es decir, cada deportista rinde de una manera determinada a diferentes intensidades, ¿sí? En fin, no sé si te he contestado.
Sí, sí, sí. Y bueno, escucho por ahí a sí. Tu hijo.
Ya te puedes imaginar que con esta situación de confinamiento tenemos a mi hija por aquí. Es difícil de controlarla, pobre.
Bueno, no hay ningún problema. Entonces, ¿tú dirías personalmente que tenemos un punto, ¿no? Hay un punto fisiológico donde hay un aumento de la intensidad, donde ya empieza, digamos, el metabolismo a actuar de forma diferente? ¿O que hay diferentes umbrales en función de aquella molécula o aquel, digamos, según lo que estamos midiendo? Por ejemplo, ¿habría un umbral, un máximo estado estable de lactato que sería diferente al máximo estado estable a lo mejor en cuanto a consumo de gases, ¿no? El VT2, en cuanto a potencia crítica? Porque vemos que se dan a diferentes intensidades. Según lo que estamos midiendo, ¿no? Incluso si medimos la saturación de hemoglobina, los vemos a diferentes intensidades, ¿no?
Fíjate, hay diferentes, muchos trabajos desarrollados ya con tiempos límites a máximo estado estable de lactato. Todos coinciden en que es una situación, aunque está considerada estable, en realidad es una situación semiestable desde el punto de vista fisiológico. Hay valores fisiológicos que efectivamente se comportan de una manera estable, ¿vale? Los valores ventilatorios se comportan de una manera, me refiero valores ventilatorios de oxígeno y de CO2 se comportan de una manera estable a lo largo de todo el test, ¿sí? Sin embargo, hay otros valores que no se comportan de esa manera tan estable. Por ejemplo, la concentración de amonio en plasma se dispara a lo largo de la ejecución del test, obviamente por la gran demanda muscular que implica este test y que produce al final también una participación del metabolismo de los de las fuentes energéticas musculares, ¿no? Por eso te digo que en principio es no podemos hablar de la misma intensidad relativa cuando hablamos, absoluta, cuando hablamos del máximo estado estable, que cuando hablamos del umbral láctico, dependiendo cómo lo calculemos, o del umbral ventilatorio 2, no podemos hablar de la misma, pero porque se determinan de forma diferente, ¿vale? Un ejemplo claro que a mí me gusta poner es cuando una de las metodologías para determinar el umbral láctico, el segundo umbral láctico, es la metodología OBLA, la de los 4 milimoles, ¿vale? Buscamos el punto donde se produce una concentración de lactato de 4 milimoles y eso lo identificamos con ese segundo umbral. Cuando analizamos lo que sucede con las concentraciones de lactato en la intensidad de máximo estado estable, descubrimos que el promedio en ciclismo, y de hecho hay varios artículos que lo reportan, son de en torno a 5,5 milimoles. 5,5. Hay sujetos que llegan a más de 6 milimoles de concentración de forma habitual de láctico, a esa intensidad donde duran más de una hora, ¿verdad? Y hay otros sujetos que escasamente superan los 4. Claro, cuando tú determinas 4 como valor estándar para todo el mundo, pues estás cometiendo, tienes un gran margen de error, ¿verdad? Por eso, vuelvo a insistir, es que todo este tipo de determinaciones, y de ahí que el gold standard sea la metodología ventilatoria, la calorimetría indirecta, es la personalización. Porque cada uno, efectivamente, tenemos un punto determinado donde se producen cada uno de los hitos fisiológicos y no tiene por qué coincidir entre unos y otros. Hay una gran variabilidad.
Sí, que esta variabilidad, pues bueno, está detrás, ¿no? De que muchas veces, si hacemos los test de lactato con metodologías, ¿no?, que sean iguales para todos, ¿no?, como dices, al final no estamos teniendo resultados, digamos, relevantes, ¿no?
Claro, fíjate, yo creo que la metodología láctica para determinar el primer umbral es muy asequible para cualquier deportista, para cualquier entrenador, para cualquier fisiólogo, porque efectivamente buscas una primera fase estable de láctico que efectivamente, como se produce muy poco lactato por la baja demanda de carga que estamos propiciando, ¿no? Y por tanto, el sistema de buffer es más que competente para amortiguar, efectivamente vemos ahí ese cambio que se produce en la metodología láctica, realmente identifica ese primer umbral. Pero a partir de ahí, cuando intentamos buscar a través de metodología láctica ese segundo umbral, a través de un valor fijo, vosotros, todos los que estáis escuchando esto, habéis leído por ahí que hay una serie de autores que proponen 2,5 milimoles por encima del punto donde se dispara ese valor base en un milimol. Otros autores proponen 2, otros autores proponen 4, otros autores proponen la metodología OBLA 4 de manera estandarizada, ¿no? Claro, eso ante un problema que es la gran variabilidad entre los individuos, entre las personas, pues supone un margen de error tremendo. Estadísticamente puede servir, es decir, cuando tú buscas a nivel estadístico que te cuadre tu estudio y que te diga, sí, efectivamente coincide el LT2 con el VT2 o con el máximo estado estable. Bueno, podría llegar a coincidir en algún momento, pero claro, cuando tú lo analizas desde el punto de vista de la determinación de las zonas para el entrenamiento de un deportista individual, pues cometes unos errores tremendos, ¿sí? Y eso, pues yo creo que hay que ser consciente de ello y elegir la metodología que esté al alcance de uno y que, conociendo lo que sucede, que menos error te pueda generar.
Eso es. Y aparte de, bueno, de la variabilidad individual y del entrenamiento, ¿qué otros factores influyen en el tiempo que somos capaces de soportar este máximo estado estable?
Bueno, el principal factor limitante es la disponibilidad de sustratos energéticos de glucógeno en este punto. Pero también hay otros factores que pueden condicionar esa durabilidad. Hay un factor de volitivo, es decir, la capacidad para soportar ese esfuerzo tan intenso, tan duro, tan prolongado, con una percepción subjetiva que aparentemente es estable, pero no es estable, porque obviamente va evolucionando hacia valores muy altos también al final del test, ¿no? La capacidad para soportar ese esfuerzo es un factor de referencia. La capacidad de resistencia muscular, porque al final hay una demanda muy importante a nivel muscular. Por ejemplo, en estos test de tiempo límite, lo que se ponía de manifiesto es que nosotros le permitíamos a los deportistas, al contrario que otros estudios similares, nosotros le permitíamos que eligieran la cadencia donde se encontraban más cómodos. Porque, como sabéis, pues cada deportista está acostumbrado a moverse ante unas determinadas intensidades a una cadencia determinada. Nosotros le proponíamos al deportista, ponte a la cadencia que tú te quieras poner, donde tú te sientas cómodo, donde tú creas que, en fin, que tu percepción subjetiva va a ser más llevadera, ¿eh? Entonces, lo que se ponía de manifiesto es que, conforme transcurría el test, esa cadencia, puesto que disminuía los recursos energéticos, esa cadencia asociado a la fatiga que se está produciendo, lo que hacía era disminuir. Disminuía la cadencia. Claro, tenían que aumentar el torque, mayor demanda muscular, ¿no? Y al final el test lo parábamos cuando no eran capaces de soportar 60 revoluciones por minuto, porque había que decidir. Pero también es verdad que a 60 revoluciones por minuto, después de hora y media sufriendo mucho, 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 pues la esperanza de duración a partir de ahí es de pocos segundos, por no decir, en el mejor de los casos, de algún minuto, ¿verdad?
Claro, viéndolo así, imagino, esto no sé si lo habéis medido, pero haciendo este test de tiempo límite a máximo estado estable, si midiésemos el consumo de oxígeno, por ejemplo, imagino que se dispararía y que, ¿no?, que del principio del test al final, en teoría, sería mucho más alto, ¿no? Estaríamos hablando que a lo mejor el máximo estado estable dependería un poco de la fatiga previa, o sea, estaría en un punto de vatio según la fatiga previa, o esto no tiene nada que ver con el consumo de oxígeno.
Sí, bueno, claro, por supuesto hay una deriva, hay un componente lento de consumo de oxígeno, por supuesto, que aumenta fruto del aumento de la temperatura interna, porque se produce, por mucho intentes termorregular mediante la utilización de un entorno controlado, a una temperatura controlada, en torno a los 20, 22 grados, por mucho que le pongas ventilación forzada alrededor para que la convección sea mejor, efectivamente, ese consumo de oxígeno va a aumentar, aumenta la frecuencia cardíaca, por supuesto, se produce deshidratación, por supuesto, a pesar de que nosotros obligamos a los deportistas a tomar líquidos de forma regular cada 10 minutos. Pero es verdad que hay una pequeña deriva que es inevitable. Pero sí que es cierto que este valor del estado estable es un valor, que depende de las circunstancias, tanto fisiológicas, es decir, de la fatiga previa, y esto es evidente cuando vemos a un deportista, a un ciclista de alto, un profesional, su valor de estado estable al principio de una etapa, los primeros días de una gran vuelta, no es el mismo que al final de las mismas etapas, sobre todo cuando son muy exigentes, o que al final de la gran vuelta. Ese máximo estado estable está condicionado también por la temperatura. Se sabe, y de hecho hay publicaciones, que el estado estable, incluso el VT1 y el consumo máximo de oxígeno, disminuyen, o la potencia aeróbica máxima, disminuyen en la medida que aumenta la temperatura. Y es la adaptación al calor lo que va a condicionar que disminuya más o menos, pero efectivamente no es un único punto.
Vale, sí, o sea, que no coincidiría, ¿no? En este caso no estaríamos hablando de, cuando hablamos de máximo estado estable del lactato, no podríamos extrapolarlo, ¿no?, a máximo estado estable, por ejemplo, de consumo de oxígeno, ¿no?
Consecuente, al principio sí que hay un estado estable de consumo de oxígeno, pero ante prácticamente cualquier intensidad en los primeros estadios, conforme se va alargando el test, bueno, en los test mucho más exigentes, con metabólicamente más exigentes, por encima de esa intensidad, pues no, efectivamente hay una deriva, hay un componente lento muy acentuado hasta que alcancemos el consumo máximo en algunos casos, ¿no? Pero cuando las intensidades son por debajo de, se producen por debajo del estado estable, al principio sí que hay un momento de estabilidad del consumo de oxígeno y luego hay una pequeña deriva, siempre lo hay, sí.
Y en cuanto a la correlación con los vatios, porque he visto así algunos artículos interesantes, pero bueno, sí que me gustaría que nos contases tú cómo relacionamos máximo estado estable con, por ejemplo, un test de 20 minutos, ¿no? Que es el típico, pues bueno, el que hace todo el mundo, ¿no? El de Kogan.
Sí, pues fíjate, nosotros encontramos, vuelvo a insistir en la variabilidad entre individuos, ¿vale? Encontramos que el promedio de intensidad al que se desarrolla, intensidad relativa al que se desarrolla el estado estable, en los sujetos que nosotros utilizamos, creo recordar que fueron 12 sujetos de en torno a 60 mililitros kilo minuto, es decir, ciclistas y triatletas entrenados, bastante entrenados, obviamente no élite, ni de alto nivel, encontramos que el promedio estaba en torno al 67% de la potencia aeróbica máxima, ¿vale? En algunos sujetos se iba al 70% y en otros sujetos se quedaba en el 65%, pero rondaba esos valores, ¿vale? Eso, en relación con el test de 20 minutos, o bueno, un paso más allá, el test de umbral de potencia funcional, el estándar que se utiliza basado en los trabajos de los investigadores Allen y Coogan, y bueno, como sabes, está totalmente difundido, incluso a nivel profesional, ¿verdad? La relación, en principio, depende de la metodología que vayas a utilizar. Es decir, tradicionalmente, la propuesta de estos investigadores, de los autores de esta metodología, digamos que asociaban digamos que ellos consideraban que el umbral de potencia funcional era la potencia sostenida que podías mantener durante, la máxima potencia sostenida que podías mantener durante una prueba de 60 minutos, asociando ese 60 minutos a las evidencias que ya entonces habían sobre la durabilidad a máximo estado estable. Ahora sabemos que esa durabilidad a máximo estado estable de manera sostenida en unas condiciones determinadas es mayor de 60 minutos, incluso 90, ¿vale? Pero ellos decían, bueno, como 60 minutos es un test muy, 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 muy exigente, hecho a tope, por supuesto, difícilmente reproducible en términos de volverlo a hacer en un corto espacio de tiempo, que está muy condicionado por la voluntad del deportista, porque la motivación es un factor muy importante y tal. Bueno, pues lo reducimos a 20 minutos. Y como lo reducimos, probablemente nos salga un valor de potencia promedio más alto. Por tanto, tenemos que aplicar un factor de corrección. El factor de corrección que estos investigadores proponían era el 95%, ¿vale? Una reducción del 5% en la potencia. En otro de nuestros trabajos lo que hicimos fue determinar cuál era el estado estable de los deportistas, cuál era la intensidad. Bueno, ya os he contado lo que duraban, ¿verdad? Hacíamos igualmente dos test de 20 minutos separados por al menos 48 horas para que, en fin, los resultados fueran válidos. Y comparábamos qué sucedía con el promedio de los 20 minutos y qué sucedía con el valor individualizado del estado estable. Y nos dimos cuenta que el promedio de intensidad relativa al que se producía ese máximo estado estable respecto a los 20 minutos no era el 95%. Era en promedio el 91%, un pelín por debajo del 91%. Pero había deportistas a los que había que aplicarle un factor de corrección del 12%, es decir, se encontraban en torno al 88%, y deportistas que se encontraban en el 94% y a los que habría que haberle aplicado un factor de corrección del 6%. Por tanto, claro, cuando tú estandarizas y solo reduces un 5% buscando una intensidad que es la del máximo estado estable, que es una intensidad muy sensible a pequeños incrementos, ¿vale? Y sobreestimas, pues produces que muchas veces los deportistas no sean capaces de entrenar los entrenamientos, de terminar los entrenamientos o las series que les programas, ¿no? Porque les estás pidiendo más de lo que fisiológicamente son capaces de tolerar.
Sí, sí. Es una cosa que yo veo mucho, ¿no? La mayoría de personas sobreestima muchísimo, ¿no? El FTP, ¿no? Incluso se ha llamado por alguna gente el FTP del ego, ¿no? Porque, claro, quitar solamente, ¿no?, 5%, como dice, a 20 minutos, casi que en ninguno va a surtir efecto. También hablaba Kogan en algún artículo de hacer un test de 5 minutos a tope antes del test de 20. No sé si esto lo habéis tenido en cuenta, pero claro, tampoco le veo mucho sentido, ¿no? Hacer sí. De 5,
claro, o una, o los defensores de ese 5% frente a los resultados que, no nosotros, hay otros estudios que ya habían comprobado que el factor de corrección tenía que ser superior a ese 5%, al menos en las muestras con los deportistas que utilizábamos, deportistas muy entrenados, no élite, ¿vale? A lo mejor un élite, un profesional, obviamente sabemos que sus fisiologías, aunque son humanos, a veces no lo parecen, y a lo mejor es difícil confirmar estos resultados. Pero en un deportista muy entrenado, de 50, 60, 65, yo diría 70 mililitros kilo minuto, la mayoría, un factor del 5% es muy exigente. Fíjate lo que supone un 5% o un error en la estimación del 4%. Sobre 300 vatios, no parece mucho, ¿verdad? Parecen 12 vatios, 12, 13, 14 vatios, más o menos, sobre 300. Cuando nosotros decidimos evaluar el máximo estado estable utilizando la metodología el autor de referencia es Beneke y un grupo de investigadores asociados, estos test de 30 minutos de los que te hablaba, lo que hacíamos era, empezábamos con, primero determinábamos cuál era su potencia aeróbica máxima y a partir de ahí empezábamos con un primer test de 30 minutos al 70% de esa intensidad. Si el deportista era capaz de tolerar esa intensidad, ya, si era capaz de terminar los 30 minutos, mirábamos si la concentración de láctico entre el minuto 10 y el 30 no superaba un milimol. Es decir, si su sistema buffer era capaz de taponar esa acidosis que se estaba produciendo. Si lo era, y ya te digo yo, no hubo nadie que lo consiguiera, por tanto, como no lo eran, a todos les bajábamos un porcentaje de su peso corporal. Bajábamos 0,2 vatios por kilo de peso, que eso ronda los 15-16 vatios. En la mayoría de los casos, ese segundo test, la mayoría de los deportistas consiguieron superarlo, ¿vale? Rondaba el 66, 67, por ahí, por ciento de la potencia aeróbica máxima. Hablamos de una diferencia de 16 vatios. Por tanto, lo que entre un test que difícilmente la gente toleraba, que muchos terminaban los 30 minutos acidóticos y otros ni terminaban los 30 minutos a ese 70%, y el otro test, como 15 o 16 vatios menos, donde la gente ya se era capaz de terminar, en la mayoría de los casos, utilizábamos una carga intermedia. Es decir, que el factor, la sensibilidad era de unos 8 vatios. Con 8 vatios conseguías que el sujeto subiese 8 vatios. 8 vatios más suponía que el sujeto pudiera durar más de 60 minutos, ¿vale? Fíjate, la sensibilidad era de 8 vatios. 8 vatios significa o que no acabes un test, 8 vatios en entorno controlado, ¿eh? O que no, y con un descanso estandarizado, con una alimentación estandarizada, en fin, una alimentación previa, ¿no? Bien hidratado, está. Suponía que no pudieras ni aguantar en algunos casos 30 minutos o que duraran más de 60, ¿no? Fíjate, 8 vatios. Claro, cuando tú cometes un error de 12, 13, 14 vatios, en el mejor de los casos, pues eso, no te salen las series, ¿no? Quieres acumular, yo qué sé, 60 minutos, 70 minutos a esa intensidad. Y no salen. Los primeros puede ser, las últimas series, pues no salen porque no pueden tolerar la acidosis, ¿no? Hasta ese punto creo que es importante tener conciencia de esto.
Vale, pues genial. Y luego también me gustaría preguntarte por otro hito fisiológico, que es el consumo máximo de oxígeno. Y a ver cómo podríamos explicar un poco, ¿no? Metabólicamente, pues, qué es lo que significa, ¿no? Un poco en cuanto al deportista, ¿no? Y la importancia de tenerlo alto, claro.
Claro. Bueno, el consumo máximo de oxígeno es básicamente es la intensidad a la que, digamos que ese requerimiento del trabajo que se está produciendo requiere la máxima cantidad de oxígeno que el deportista es capaz de digamos que ingerir, transportar hasta su músculo y procesar en su músculo, ¿verdad? Para oxidar los nutrientes que hagan falta para mantener esa intensidad. ¿Por qué es importante? Obviamente es probablemente el mayor predictor de rendimiento en deporte de resistencia, ¿eh? Especialmente en aquellos deportes donde la duración de la prueba rondé los 3, 4, 5, 6, 8, 10 minutos. Es importante porque obviamente va a suponer una mayor capacidad de generar trabajo. Es importante porque va a suponer un aumento de la capacidad para recuperarse de esfuerzos. Hay que ser conscientes que hay un componente genético, y esto desgraciadamente es así. Hay personas que lo tienen muy bajito siempre, y otros que ya nacen con un don, ¿verdad? Aunque también es verdad que se puede estimular. Sabemos que se puede estimular, que el principal momento de la vida en el que este factor es susceptible de mejora es alrededor del pico de máximo crecimiento, durante la adolescencia, pero a lo largo de la vida es posible estimularlo. Es verdad que en deportistas ya muy entrenados, pues el grado del porcentaje de mejora absoluta, es decir, los litros de consumo de oxígeno que somos capaces de procesar, pues es muy limitado, y se puede conseguir mejoras, normalmente se consiguen mejoras a nivel relativo, es decir, en función del peso, normalmente pues mejorando nuestra composición corporal, ¿verdad?
Sí, otro concepto unido a este, ¿no?, es de la potencia aeróbica máxima.
Sí, claro.
Sí, vosotros en los estudios, ¿no?, habéis sacado que más o menos depende muchísimo del deportista, pero que estaba en torno a 4 minutos, ¿no?, el tiempo que podemos mantener esta potencia aeróbica máxima.
En realidad, ni eso. De promedio, nosotros con nuestros deportistas lo que encontramos fue que el promedio de esos 12 deportistas rondó los 3 minutos 27 segundos, ni 4. Hubo deportistas que no llegaron a los 3 minutos, se quedaron en 2 minutos 40 y tanto, 2 minutos 50, y algún deportista que se acercó a los 5, pero como promedio, 3 minutos 27. ¿Vale? Pero también hay que decir, y de hecho, esto es, hay muchos estudios ya. Probablemente es el tiempo límite a consumo máximo de oxígeno, y el consumo máximo de oxígeno es el factor fisiológico más estudiado, ¿verdad? Y hay muchos estudios que han estudiado desde hace 25 años o 30 años esta duración de tiempos límite a esa intensidad. Y en los estudios realizados en ciclismo, específicamente en ciclismo, la mayoría de ellos, cuando se utiliza un protocolo determinado para la determinación de ese consumo máximo, o, perdón, de esa potencia aeróbica máxima, cuando se basa en tiempo límite a potencia aeróbica máxima, cuando están bien hechos estos estudios metodológicamente, el tiempo máximo no suele exceder de los 3 minutos y medio, 4 minutos, como mucho, en ciclismo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque al igual que se ha estudiado el consumo máximo de oxígeno y el tiempo límite en ciclistas, también se ha estudiado en otras modalidades deportivas. Hay 3 estudios en concreto donde compararon el tiempo máximo con la misma metodología para determinar la potencia aeróbica máxima o la velocidad aeróbica máxima, si hablamos de desplazamiento en este caso en nadadores o en atletas. 3 estudios en concreto que han comparado a los mismos deportistas, bueno, los mismos en algún caso y otros deportistas diferentes de similares características, que han comparado el tiempo límite en ciclismo y en otras modalidades deportivas. Y es muy llamativo que todos coinciden en los tiempos límite aproximadamente, ¿eh? En torno a 3 minutos y medio, 3 minutos alguno, 4 minutos en ciclismo, algo más de 6 minutos en atletas, en torno a 5 minutos en nadadores, incluso menos en remeros, en torno a los 3 minutos en remeros. Yo creo que esto es muy interesante, y yo creo que no es suficientemente conocido. Creo que es interesante porque no podemos utilizar un valor común para todo el mundo, 5 minutos. Y cuando hablamos de un perfil de potencia, hacemos un 5 minutos para determinar el consumo máximo de oxígeno. Pues probablemente muchos deportistas estemos, ciclistas en concreto, estemos infraestimándolo. Perdón, sobreestimándolo.
Sí, aquí es un tema interesante. Lo primero, creo que no hemos definido la potencia aeróbica máxima. Corrígeme si me equivoco, pero es la potencia mínima, ¿no? O el escalón más bajo que hace que el deportista en un incremental, en un test incremental, alcance su consumo máximo de oxígeno, ¿no?
Sí, sí, sí. Es la potencia a la que se licita el mayor consumo de oxígeno posible. Sí,
vale. Sí. Claro, aquí entiendo entonces que según el protocolo del test, ¿no? Si, por ejemplo, los escalones fuesen más pequeños o mucho más largos, la potencia aeróbica máxima sería más baja, ¿no?
Sí, especialmente si los escalones son demasiado largos. Si son muy cortos, podemos sobreestimarla. Es verdad que podemos producir una potencia, podemos soportar una potencia que no se corresponda con la que se correspondería con nuestro mayor consumo de oxígeno. Pero el problema viene cuando los escalones son muy largos. Escalones muy largos, por ejemplo, cuando hacemos un test de incremental con el láctico, dado que necesitamos que lo que está produciéndose en el músculo se traslade a nivel capilar, al punto donde nosotros vamos a obtener la muestra de sangre, o bien en el pulpejo del dedo o bien en el lóbulo de la oreja, necesitamos que transcurra un tiempo determinado. Hay autores que hablan de al menos 3 minutos, 3, 4, 5 minutos, cada escalón. Incluso otros autores proponen escalones más largos. ¿Qué sucede? Que la fatiga que estamos produciendo a nivel muscular, la fatiga periférica, va a impedir que se alcance esa potencia aeróbica máxima. El deportista reventará antes de que alcance una potencia para la que necesite su máximo potencial para metabolizar consumo de oxígeno, ¿no?
Sí. Pero, por ejemplo, si un deportista trabaja, digamos, pues eso, en un test de 20 minutos, ¿no?
Sí.
Si trabaja por encima de su máximo estado estable de lactato, ¿no alcanzaría al final, antes del agotamiento, su potencia o digamos, su VO2 más, aunque la potencia sea más baja de su potencia aeróbica máxima?
Probablemente no alcance su consumo máximo. Su potencia aeróbica máxima, imposible, porque no va a ser capaz de tolerar en 20 minutos esa potencia aeróbica máxima. Su consumo máximo de oxígeno, su frecuencia cardíaca máxima puede estar cerca, yo creo. Su consumo máximo de oxígeno, yo sospecho que la deriva no va a permitir, esa fatiga no va a permitir que alcance su consumo máximo de oxígeno en 20 minutos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un componente de acidosis. El factor limitante de un, hablábamos del que el factor limitante de un test de máximo estado estable, a un tiempo límite de máximo estado estable, es la disponibilidad del sustrato energético, en este caso el glucógeno. Pero el factor limitante del test de 20 minutos no es ese. Primero es la tolerancia a la acidosis que se está produciendo, y se está produciendo mucha, porque estás a una intensidad superior al consumo, al máximo estado estable de lactato. La capacidad para soportar esa aplicación de fuerza, ¿no? A nivel muscular, la capacidad para soportar ese sufrimiento. Entonces, yo te diría, no vamos a poder conseguir ese consumo máximo de oxígeno antes de 20 minutos.
Vale. Muchas veces, para aprender, ¿no? Hay que desaprender, ¿no? Y eso me está pasando a mí, porque siempre, incluso mientras hacía el grado de ciencia del deporte, ¿no? Nos habían hablado algunos profesores, ¿no? En apuntes, en estudios, ¿no? De que el máximo estado estable de lactato se encontraba en torno al 80%, ¿no? Incluso llegando en algunos maratonianos al 85% de la potencia aeróbica máxima. Y tú me hablabas ahora, ¿no? De que estaba muy, muy por debajo, en un 67%. Uh-huh. ¿Qué es lo que...? No sé si ha cambiado algo o que hay una diferente forma de medirlo o simplemente antes no teníamos los medios de saberlo.
Yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. Cuando hablamos del 80%, en ciclismo, el segundo umbral ventilatorio se localiza en torno al 80% de la potencia aeróbica máxima. En torno al 90% de la frecuencia cardíaca, pero en términos de potencia, en torno al 80%. Cuando hablamos del segundo umbral ventilatorio en otros deportes, por ejemplo, la carrera a pie, esa velocidad aeróbica, el porcentaje respecto a la velocidad aeróbica máxima es como un 5 o un 6% superior, es decir, lo encontraríamos en torno al 85%. Entonces, en ese caso estaríamos hablando del umbral ventilatorio. Si hablamos de máximo estado estable, sabemos que en términos de potencia se encuentra en torno al 67, 70, 66, depende del deportista, 65, depende del deportista. En términos de velocidad, cuando hablamos de carrera, y esto también se ha ya documentado con diferentes estudios, podríamos encontrar incluso velocidades, porcentajes superiores, en torno al 73-74% de la velocidad aeróbica máxima. Por tanto, estamos hablando de cosas diferentes. Hay que tener en cuenta que la ciencia de la actividad física es verdad que no es una ciencia nueva, pero sí que es una ciencia que ha sufrido una revolución en los últimos 20-30 años en cuanto a la cantidad de gente que se dedica a investigar, la cantidad de publicaciones que están saliendo todos los años, y eso lo que está aportando es pues mucha información, muchas novedades, y claro, se están desacreditando ciertas cosas que se daban por sentadas en los años 60, 70, 80, incluso 90, y se están aportando, yo creo, muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos, bueno, por ejemplo, tu programa lo que contribuye es a difundir en la medida que cada uno podemos estas novedades que van apareciendo en la literatura científica y que hay que trasladar al entrenamiento.
Bueno, muchas gracias. Mira que, no es por insistir, pero incluso, ¿no?, en muchos software de entrenamiento, por ejemplo, nos marcan como que, por ejemplo, el FTP modelado, siempre lo marcan en torno al 80-85% de la potencia aeróbica máxima. Entonces, ahora me gustaría casi volver, ¿no?, un poco al máximo estado estable lactato. ¿Cómo crees que este máximo estado estable relaciona con la potencia crítica o con el FTP modelado que nos dan los software? ¿Bien o malo?
Mira, el FTP modelado no es más que un cálculo, es un cálculo matemático. Los cálculos matemáticos, bueno, hay que cogerlos con pinzas, porque están basados en fórmulas estadísticas que se aplican a colectivos importantes. Si tú, como deportista, te encuentras en el punto central de una curva de Gauss, ¿vale?, en una distribución estadística donde hay una multitud de sujetos y tú eres un valor central, es decir, tú eres de la media, pues a lo mejor contigo acierta, pero de eso hay poco. Es decir, la mayoría de la gente se encuentra a los lados de ese punto central, ¿no? Y en los puntos más alejados, ¿no?, pues hay también sujetos. Entonces, los cálculos matemáticos a mí... claro, cuando tú haces un software para una infinidad de personas que has de comercializar, pues no hay forma de individualizar. Es complicado individualizar. Si me preguntas sobre evidencias publicadas en cuanto a la relación entre el máximo estado estable, la potencia crítica, insisto, la potencia crítica también es un cálculo matemático, ¿vale? Que se calcula a partir de 3 y 5 test de contrarreloj con diferentes duraciones, entre 2 y 15 minutos. Bueno, pero no deja de ser un cálculo matemático. Sí que hay estudios que han comparado la intensidad a máximo estado estable y la intensidad, tanto a VT2 como a potencia crítica. La mayoría de ellos, porque ni siquiera en esto hay consenso, encuentran que la potencia crítica se produce a una intensidad superior al máximo estado estable y a una intensidad coincidente con el segundo umbral, ¿vale? Pero en términos promedio, es decir, cuando tú coges a la muestra que en ese momento se ha utilizado y hallas el promedio de esa muestra. Y eso significa que entre esos deportistas que has utilizado habrá algunos cuya potencia crítica coincida con el máximo estado estable y la mayoría en los que la potencia crítica es mayor que ese estado estable, ¿no? Yo, de verdad, la potencia crítica me parece una buena herramienta, pero sabiendo sus limitaciones.
Perfecto. Una última pregunta de software, porque además es una pregunta muy típica, y es que, bueno, seguro que estás familiarizado, ¿no?, con el término W', ¿no?, o FRC, ¿no? Se supone que es la reserva de energía aeróbica que tenemos. Y la pregunta es que, en teoría, esta reserva de energía anaeróbica se empieza a depletar una vez la intensidad pasa de la potencia crítica, ¿no?, o del FTP. Sin embargo, el V2+ aún no ha sido alcanzado. O sea, ¿por qué hablamos de que se empieza a depletar esta reserva anaeróbica si aún podríamos extraer más oxígeno o mejor dicho, utilizar más oxígeno?
Bueno, utilizar más oxígeno, puedes utilizarlo. El problema es esa disponibilidad de técnicas, según estos autores, de fuentes anaeróbicas para compensar ese exceso de intensidad por encima de esa zona o ese punto que es la potencia crítica y aparte, punto que va a producir una acidosis tremenda. Yo vuelvo a insistir, esos valores de W' o V balance, depende del modelo que utilices, esos valores son cálculos matemáticos. La capacidad anaeróbica, medir la capacidad anaeróbica incluso en laboratorio es prácticamente, es muy difícil. Hay muy pocos laboratorios que hayan podido hacer algo parecido. Así que calcularlo, pues es complicado. ¿Por qué no se alcanza el consumo máximo? Bueno, porque tú puedes aumentar la intensidad porque tienes mayor capacidad para digamos que consumir oxígeno y mejorar la oxidación de esos sustratos a través de la vía aeróbica. Pero claro, el problema aquí no es por qué puedes aumentar la intensidad si tienes mayor oxígeno. El problema es cuánto es tu cajón, ¿no?, de reserva anaeróbica para compensar esa acidosis que estás produciendo y que estás intentando utilizar una vía energética glucolítica anaeróbica. Eso yo sigo poniéndolo en cuarentena, que es un término famoso hoy en día, ¿no? No me termina de encajar y tampoco tengo la respuesta a todas estas preguntas, ¿verdad? Pero son modelos matemáticos, cálculos matemáticos, que no tienen en cuenta la individualización y, por tanto, a veces es complicado dar una respuesta, ¿eh?
Sí, sí, al final eso de que depende de tantas cosas, ¿no? Además que como tú dices, se ve la W prima, ¿no?, como si fuese una reserva de energía que podemos utilizar a placer y no se tiene en cuenta, ¿no?, que a lo mejor si la intensidad es muy, muy alta, da igual que tengamos reserva de energía anaeróbica, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? En un sprint de 20 segundos seguramente no depletes tu energía anaeróbica, pero seguramente sí que llegas al agotamiento, ¿no?
Sí, pero llegas al agotamiento básicamente porque tienes unos limitantes energéticos que son la disponibilidad de sustratos de alta energía, ¿no?, de fosfágenos, ¿verdad? Probablemente el problema está más relacionado con la disponibilidad de esos sustratos de alta energía, que cada uno tenemos lo que tenemos, con la fatiga muscular producida, la tolerancia a esa fatiga, con la tolerancia a la gran acidosis que se está produciendo y que seamos conscientes que el cuerpo humano siempre busca garantizar la homeostasis. Es decir, busca garantizar que el cerebro esté a salvo. Y dependiendo del sujeto, el cuerpo va a cortar la inyección, por decirlo en términos automovilísticos, en un momento u otro, intentando que no sufra daño a nivel celular del cerebro, ¿no? Por eso, a veces es muy difícil individualizar, es muy difícil utilizar estos, valores, estos softwares, y que nos cuadre completamente con todos nuestros individuos. En algunos sí que va a cuadrarnos y en otros no.
Sí, sí. Al final, me gusta esto que dices. Además, creo que es bueno para terminar, ¿no? Porque muchas veces buscamos una métrica o una hormona o un marcador, ¿no?, que sea la clave del proceso de fatiga. Y bueno, sí que lo que se está viendo, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, con estos estudios que cité indirectamente, ¿no?, de Knox, de Márcora, es justamente eso, ¿no?, que tenemos más o menos un centro de control, ¿no?, sí, que tiene en cuenta todos los estresores que están influyendo en el organismo y que provoca la fatiga un poco antes, un poco después, en función de todo esto y de la motivación, ¿no?
Sí, sí, y de la percepción que para cada uno es diferente. Sí, sí, ahí se especula con que hay receptores que lo que están midiendo es el estrés que está sufriendo tanto a nivel periférico como a nivel central. Eso se transforma en una señal al cerebro, una señal de, al final, es una señal de percepción de esa intensidad. Y el cerebro toma la decisión cuando, de forma individualizada, cuando considera que se pone en riesgo, pues eso, las posibilidades de sufrir un daño celular, ¿no? En fin, es un tema interesante, sí.
Sí, por ejemplo, ¿no?, en los test que hacéis de tiempo límite, pues claro, si a un sujeto le apuntas con una pistola y le dices que o aguanta 10 minutos más o lo matas, pues seguramente lo aguantaría, ¿no? Pese a que fisiológicamente a lo mejor llegaría a un punto de más fatiga, ¿no?
Pues habrá sujetos que seguro con algún tipo de motivación conseguiríamos que sacaran algún minuto más y otros sujetos que cuando se han bajado de la bicicleta no se podían mantener de pie en los test en estado estable porque han sido tan persistentes, han buscado tal punto que directamente se han contracturado. O sea, bajar de la bicicleta, tenerse que tumbar en el suelo contracturados. En fin, hay gente que sí que, pues bueno, cada uno tenemos una capacidad de soportar el dolor y la fatiga diferente y cada uno lo toleramos como podemos, claro.
Sí, sí, pues lo habéis motivado bien, ¿no? Porque es verdad que se puede llegar al fallo, ¿no? Fisiológico, pero no sé, me lo esperaba a lo mejor de alguien que eso, que lo esté persiguiendo unos atracadores, ¿no? O la típica cebra, ¿no? Que está persiguiendo un león y a lo mejor colapsa, pero joder, ¿no?
Pues, sí, sí. Bueno, a lo mejor a estos que se tiran al suelo contracturados, incluso en esos términos de estrés serían capaces todavía de aguantar un poco más, no lo sé, ¿no? Porque eso siempre hay un nivel de incertidumbre ahí, ¿no?
No sería ético, ¿no? Comprobarlo. No.
Lo que sí que es cierto, fíjate, y esto garantiza que estos tiempos pueden ser acertados, es que son, te decía que son muy variables entre individuos, pero son muy reproducibles en términos de que cuando nosotros les sometimos no solo una vez, les sometimos dos veces a cada individuo ante cada intensidad. Y ellos no conocían el tiempo que habían desarrollado en el test anterior, ¿vale? Por tanto, hombre, ellos podían hacer ahí sus cálculos, pero realmente no sabían. Y la variabilidad que se produjo, el coeficiente de variación que se produjo entre los dos test a la misma intensidad fue muy, 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 muy bajito para todos los sujetos. Es decir, que todos dieron, o casi todos dieron lo máximo, que su estado fisiológico, motivacional y en fin, y que podían soportar, ¿eh?
Joder, y te puedo preguntar cómo o qué recompensa tenían ellos, no sé si tenía una recompensa económica o de algún tipo por hacer ese...
No, porque ya sabes que en la ciencia de la actividad física la investigación en España no está precisamente bien financiada, por tanto no hay más recompensa que algunos eran alumnos de la facultad, muchos eran deportistas recreacionales a los que, bueno, les ofreces la posibilidad de aprender mucho porque ellos aprenden en primera persona qué supone todo esto. Y eso yo creo que es la mejor forma de aprender, subirte a una bicicleta y sufrir lo que te está pidiendo el que estés ahí al lado, ¿no? Les ofrecíamos, claro, les ofreces, al final les ofreces todos los resultados, les haces un par de pruebas de determinación de umbrales y de consumo máximo, pues obviamente que no cobran, que no se les cobra, obviamente, se les dan las zonas de entrenamiento a partir de ahí, se les hace un test de salud, previamente todos estos estudios para garantizar que no hay ningún tipo de problema, normalmente a nivel cardiovascular, se les hace un test de salud con cardiólogo y claro, esos test de salud los asume normalmente el laboratorio y también, pues, de alguna forma forma parte de esa recompensa, ¿no? Pero poco más.
No, bueno, me gusta lo que dices porque yo pienso igual, que incluso para dar el título de la carrera tendrías que tener o una asignatura o demostrar de alguna forma que has sufrido ahí en algún deporte, por lo menos. Lo que no puede ser es que tengamos entrenadores que no han probado lo que están mandando, ¿no? Que al final eso sí que tiene margen de error y claro. Por ejemplo, tú entrenas bastante.
Claro, claro. Eso de que el papel lo soporta todo es verdad. El papel lo soporta todo, sobre todo cuando no eres consciente de lo que estás pidiendo, ¿no? En la medida que tú te conciencias y sabes lo que supone, el esfuerzo que supone, pues obviamente el margen de error que vas a cometer, porque todos yo creo que tenemos vamos a cometer algún error, el margen se reduce, sí.
Bueno, pues nada, ya llevamos una hora, así que yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? Que le estamos robando tiempo también a tu hija y...
Muy bien.
Y bueno, pues nada, muchas gracias por la entrevista. Ha sido la verdad que un placer y un aprendizaje y si alguien queda con dudas, ¿cómo o quiere, no sé, hablar contigo, por ejemplo, para entrenamiento? ¿Dónde puede ponerse en contacto contigo?
Pues en mi correo electrónico, jrlillo, con dos L's, 1970@gmail.com. Encantado, si puedo, si tiene cualquier duda que pueda surgir, o bien en mi perfil de Facebook o de Instagram, José Ramón Lillo Bebiá. En fin, yo en ese sentido soy muy transparente y me van a encontrar muy fácil.
Sí, además, bueno, tu tesis es pública, ¿no? O sea,
Sí,
creo que está
sí,
en
sí.
abierto.
Claro. Y esa tesis, incluso un trabajo anterior que desarrollamos en el máster de investigación, también relacionado, fue un estudio piloto precisamente para luego desarrollar la tesis, y que estaba focalizado en el tiempo límite de estado estable, con una muestra mucho más pequeña y tal. Pero bueno, todo eso se puede encontrar en el repositorio de la Universidad de Murcia. Poniendo mi nombre, José Ramón Lillo Bebiá, Universidad de Murcia, os va a aparecer en abierto en los PDFs con tanto la tesis como el trabajo de fin de máster. Sí. Y además yo os invito porque además yo creo que es un tema interesante para todos los frikis un poco que nos interesa esto del deporte de resistencia, ciclismo también, pues, pero otros deportes de resistencia. Pero también hay una parte de la tesis que habla sobre validación de dispositivos para la medición de potencia. En concreto, validación del hammer y validación de los pedales de PowerTap, ¿no? Y creo que es algo que a mucha gente le puede interesar para, bueno, aprender un poquito más sobre cómo te podemos saber si nuestros pedales o nuestro rodillo está midiendo más o menos bien, ¿no? Fin. Ahí la tenéis, y el que quiera, y tenéis mi correo, mis perfiles en las redes sociales, por si puedo seros de utilidad. Encantado.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Ramón.
Nada, a vosotros, a ti. Un saludo.